Bueno, estamos en este discurso de Rebe sobre Hanukkah. Estudiamos los tres primeros capítulos, voy a hacer un mini resumen, y avanzamos. En el capítulo número uno, básicamente Rebe hizo unas cuantas preguntas sobre las velas de Hanukkah. El tema, digamos, central de las preguntas, si bien son varias, es que hay una comparación entre Hanukkah y Sukkot, en donde la razón por la que la discusión entre Beit Shammai y Beit Hillel. Beit Shammai dice que la primera noche hay que prender 8 velas, la segunda 7 velas, y así hasta la última noche una vela. Beit Hillel dicen la primera noche hay que prender una vela, la segunda noche 2 velas, y así sucesivamente hasta que llegamos a la octava noche, 8 velas. La ley es una cuestión pura y exclusivamente halájica, siempre que hay una discusión, casi en realidad hay unas excepciones, pero casi siempre que hay una discusión entre Beit Shammai y Beit Hillel, la halajá es como Beit Hillel. Por eso todo el mundo, el Boray, prende una vela la primera noche, dos velas la segunda noche, y así sucesivamente. El Talmud explica el porqué de cada una de estas dos opiniones, el porqué de Beit Shammai, y en la halajá no sé si importa, lo estudiamos también, el porqué es la voluntad de Hashem, es un tema que se toca también en el discurso, el porqué de Beit Shammai, es que Neged Pare Ajar, porque en Sukkot se ofrendaban vacas, toros en realidad, en el altar, y los toros se iban disminuyendo la cantidad de toros que se iban ofrendando cada uno de los 8 días de Sukkot. Entonces, así como los toros disminuyen, las velas disminuyen, 8, 7, 6, 7, 8, 8. Beit Hillel dice: no, Mayrim Bakoides, nos elevamos en santidad, empezamos con 1, después 2, después 3, hasta 8. Esta es la discusión. El porqué de cada una de estas opiniones, cuál es la conexión que hay realmente entre Hanukkah y Sukkot, qué tiene que ver, simplemente por ser 8 días, qué tiene que ver. Y después el Rebe trajo el tema Tzedek, el tercer Rebe, inclusive Beit Hillel están de acuerdo con Beit Shammai, en que en realidad debería ser 8, 7, 6, 5, 4, porque hay una conexión intrínseca profunda entre Hanukkah y Sukkot. No explicamos cuál es, está. Solo que también hay una lógica muy poderosa, que es, hay que elevarse en santidad, y esa lógica es tan poderosa que sobrepasa a la lógica de la conexión entre Sukkot y Hanukkah, y por lo tanto, prendemos 1, 2, 3, 4, como dice Beit Hillel. La verdad es que, de vuelta, es fundamental, ¿no? Beit Hillel no está de acuerdo con Beit Shammai. Beit Hillel está de acuerdo con Beit Shammai, hay una conexión entre Sukkot y Hanukkah, está perfecto. Pero hay otra razón mucho más fuerte por la cual empezamos a aprender de a uno. Beis, eso fue Alex, con un montón de otras preguntas que ahora las voy a repetir. En Beis, en el segundo capítulo, el Rebe dio Nekuda Shabir, el punto central de la explicación, las velas de Hanukkah son para iluminar la oscuridad. Es el punto central de Hanukkah. Iluminar la oscuridad. Y el Rebe conectó esto con los shmanim, con los aceites. El aceite representa Jochma, lo que está por encima de todos los otros niveles. Y los griegos querían purificar inclusive Jochma, inclusive este nivel. No lo lograron, siempre quedó una vasija de aceite pura. Como que el núcleo de la cosa siempre está puro. Entre paréntesis, en Hasides esto se habla bastante. La esencia más pura, más íntima del Yehudí, siempre está pura. Ahí es un lugar donde no toca la impureza. Sin Teleí, correcto.
Y desde ahí puede arrancar la Teshuva.
Correcto, desde ahí efectivamente arranca la Teshuva. Bueno, este es básicamente el escudo satírico, el punto central de la explicación de todas las preguntas, que yo dije una más, de todas las preguntas que el Rebe planteó en el primer capítulo. En el Gimel, el Rebe empezó a explicar todo este escudo, este punto de iluminar la oscuridad, de qué se trata esta cuestión. Y como en montones y montones de maimones hasídicos, discursos hasídicos, cómo se aplica esto en la boida Saharan, en el servicio del hombre hacia Dios. Es muy lindo, dice, bueno, iluminar la oscuridad. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué se espera de mí en particular? Es muy lindo decir iluminar la oscuridad, pero ¿qué me estás a ver? Decime concreto, ¿qué tengo que saltar, hacer tres pules? ¿Cuál es el trabajo con
que concreto? Lo que es en conducta ahí, sí.
Correcto. Esto es lo que el Rebe explicó en Gimel. Bueno, esto es lo que el Rebe explicó en Gimel, en el 3. Y básicamente, bueno, entonces la explicación de Abuelas Adam en el servicio a Dios, el Rebe explicó que la guerra contra los judíos, la guerra de los griegos contra los judíos, era Milchemet Ruchni, dice el Rebe, la guerra espiritual. Lo del punto era la Shkifam Tirasejo y la Rina Mujuka de Tzalejo. Que nosotros nos olvidemos que la Torah de Dios, es tu Torah, la mayor, ¿no? Es tu Torah y las leyes son tus leyes. Esto era lo principal para los griegos. No que no estudiamos Torah, no que no cumplamos mitzvot, sino que, por así decir, Dios lo igual, borremos a Dios de la ecuación. Hacelo porque es lindo, hacelo porque es agradable, hacelo porque la familia, hacelo por la cultura, hacelo por la tradición, hacelo por lo que se te cante, pero no por Dios. Por eso el texto que leemos durante Hanukkah es, de vuelta, sí, la Shkifam Tirasejo, hacemos olvidar tu Torah, que la Torah es tuya, es tu Torah, no es, está más allá, la Torah, mira qué lindo, esto tiene leyes, que tiene tradición, es tu Torah, esto no lo comportaba los griegos. Y el rey dijo, al final de este capítulo Gimel, el tercer capítulo lo menciono porque vamos a retomar sobre este asunto, el rey mencionó básicamente dos ideas. ¿Qué significa la vida de Juque Retzenejo? Que transgredamos tus leyes. El rey dijo que hay dos asuntos. Por un lado, tenés tres tipos de mitzvot, este fue el último que dijimos la semana pasada, tres tipos de mitzvot, Eides, Hukim y Mishpatim. Eides son mitzvot, lo dije desordenado, pero no importa. Eides son preceptos testimoniales, Pesach, Sukkot. Te recordamos un evento que ocurrió en algún momento de la historia, y bueno, es lindo recordarlo. Si la Torah no lo hubiese dicho, no lo haríamos. ¿Quién dijo que tenés que recordar Pesach? Hay tantas cosas que pasaron, imagínense, en 40 años en el desierto que la Torah los cuenta así. En el segundo del Chukim nomás, pasaron 40 años, no recordamos nada de eso. De Marco Pesach hay que recordar. Bueno, ahora que la Torah lo dijo, lo hacemos. ¿Qué tiene sentido? Mishpatim son leyes racionales que las hacemos y las haríamos probar, inclusive si la Torah no lo dijese. No matar, no robar, respetar a los padres. No necesito que Dios venga a decirme que no mate a nadie. La verdad es que tampoco me interesa. Mis padres nunca me educaron así, ¿no? Es mi asunto matar gente, no me interesa. Y robar tampoco me interesa. Ah, y la Torah dice no robe, porque ahí, digamos, está agregando cosas que igual yo ya sabía, inclusive Talmud llega a decir que hay cosas que si la Torah no las hubiese dicho, las hubiésemos aprendido de los animales, de la hormiga no robar, diferentes ejemplos que era como de
la señora del gato.
No, de la señora del gato, de la señora del gallo, más. Diferentes ejemplos que era como. Bien. Y después tenés Hukim. Hukim son leyes que no tienen ninguna razón de ser. No tienen intelecto detrás, no tienen razonamiento, no tienen nada. Entonces, la primera forma de entender esto es que los griegos estaban en contra justamente de los Hukim, de las leyes irracionales. ¿Vos querés respetar a tu padre? ¿Qué hizo nacer? ¿Qué hizo vivir? ¿Qué hizo tu padre, tu madre? Hay que respetarlo. ¿No querés robar? No robes. ¿No querés matar? No mates. ¿Te querés comer kosher? ¿Qué lógica tiene? No tiene ninguna lógica. Eso no. De vuelta, la primera explicación es que los griegos estaban a favor, digamos, no es que a favor, sino que apoyaban, soportaban las leyes racionales, las leyes testimoniales, pero no las leyes irracionales. Shabbat estaba prohibido. Shabbat no es irracional, Shabbat es testimonial. Hubo diferentes etapas en la prohibición, no fue así inmediato. Hubo diferentes etapas. Al principio, inclusive, bien al comienzo de la conquista griega, cuando estaba Alejandro, inclusive Alejandro Magno, al pie al mando de la conquista, Alejandro fue muy benevolente con el pueblo judío. Ahí tengo una historia larga que ahora en este momento, pero Alejandro inclusive tenía relación con Shimon Azari, que fue un Golden. No era. Era pro-Yehudí, digamos. Después la cosa empezó a cambiar, se mueve Alejandro, vienen los generales de él, se divide el imperio, entonces historias gradualmente fueron prohibiendo la paz. En el caso que vos decís, es ya cuando la cosa no daba más. Le vieron Chávez, le vieron el Briggs, la cual dice, Kipula Juan tiene a Yor, Yenna Angélico, lo que es Israel. Escriban sobre un cuerno que ustedes no tienen porción en Dios de Israel, no existe Dios. En extremo, digamos, en la que decían los griegos. Que no tenían sus propios dioses, por supuesto, ¿sí? La famosa mitología y toda esa cuestión. Bueno, este es el primer pshat, la primera explicación de por qué el rey se recibió y dice de abrir a mi juque rezonejo, que transgredamos tu juque rezonejo. Las leyes irracionales. Esta es la primera explicación. La segunda explicación es, no, en realidad, ¿por qué vos cumplís las leyes irracionales? Porque tenés fe en Dios. No hay ninguna otra razón. No tienen razón. No tienen racionalidad, digamos. Y en realidad, la forma correcta de cumplir cualquier mitzvah, inclusive las mitzvot racionales, es porque lo dijo Dios. No porque tenga algún beneficio. Dicho de otra manera, medio bruto, pero es así. Yo no mato a nadie, no porque no tiene sentido matar. La verdad es que puede ser. Inclusive puede ser que me convenga matar a alguien. Pero Dios dijo que no se puede. Eso es una verdad. O que me convenga. Obviamente hoy en día, gracias a Dios, vivimos en un mundo donde cualquier gobierno castiga el matar y bueno, está mal, perfecto, no hay ningún problema. Pero si, como dicen en Jesús, si pudiésemos pensar en algún lugar, en algún país, estoy diciendo cualquier hipótesis loca, pero si pudiéramos pensar un país en donde el matar está permitido, el país no lo castiga, digamos, está bien, si le matar a alguien, podés ir a matar, no hay ningún problema, yo no lo haría, digamos, ¿no? Metiéndome en el discurso, digamos, en la idea del discurso. Yo igualmente no lo haría, porque Dios dijo que no se puede. Bien. Esto fue la explicación del asunto en el servicio de Hashem. Nosotros tenemos que estudiar todo, el rey va a explicar esto ampliamente igual. Tenemos que cumplir el Tzvot, porque el rey ya nos dijo la forma en que debemos estudiar Torah, la forma en que debemos cumplir el Tzvot. Porque su Torah, la parte del estudio, nunca hay que olvidarse que esto es la Torah de Hashem. Y porque son todos mitzvot, para saber lo que convenga, no convenga, guste, no guste, etc. Dale. Cuarto capítulo. Yúbanse al día de Yatuba. Vamos a entender esto de acuerdo a lo que he sabido. Chicago mis, de Mishpat, 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 racionales, los preceptos racionales, se narraron en castellano, hay que cumplirlos fundamentalmente porque son la voluntad de Dios, como en el Hukim, todas las leyes irracionales, de lo que acabamos de explicar. Niñan de este asunto, inclusive los preceptos que tienen una lógica, una razón de ser, hay que cumplirlos porque esta es la voluntad de Dios. Y no es la cruzada Adam o Mekain, esta parte es un poco tricky, un poco compleja, simplemente darle un poquito de vuelta. No solamente desde la perspectiva del hombre que cumple la mitzvah, que yo tengo que pensar que esto lo estoy haciendo por Dios, si quiero una mitzvah, si lo estoy haciendo, si quiero una mitzvah, es decir, que mi forma de observar un precepto, de cumplir la mitzvah, tiene que ser en forma de esclavo de Dios, ¿no? Porque esto es lo que dijo el Señor, el maestro, punto. Al esclavo nadie le pregunta si le gusta el trabajo, si lo quiere hacer, si le parece bien, si tiene otra opinión. El esclavo es un esclavo. No importa, conceptualmente somos esclavos de ayer. Entonces la forma de cumplir la mitzvah, desde la perspectiva del hombre, yo soy el esclavo de Dios, tengo que hacer esto porque Dios dice, punto. Si yo dafka que yo me caiga en esa mitzvah, esto cuando ocurre en el hombre, uno es un esclavo de Dios, cuando uno cumple la mitzvah, sea cual fuera la mitzvah, lo he mitzadatam yaseichel, no por la lógica que tiene la mitzvah, porque yo la entiendo, porque tenga sentido, porque me parece bien lo que plantea la mitzvah, ki mitzad tzivuya oden, sino que solamente la cumplo porque es un mandato de Dios. Los preceptos de Hashem hay que cumplirlos porque son la voluntad de Hashem. Pero esto tiene dos perspectivas. Perspectiva número uno es desde el hombre hacia Dios. Yo, no digo yo, tuvia, en el manga, la persona cumple los preceptos de Hashem porque es un esclavo de Hashem. ¿Qué significa ser un esclavo de Hashem? Esto es lo que Hashem mandó a hacer, punto. Nadie te preguntó, que nadie pidió que mezcles tu intelecto en esta cuestión. Just do it. Anda, hacela, eso es todo. ¿Por qué? Porque esto es lo que mandó a hacer Dios. Pero no alcanza solamente con eso. Vamos un paso más. Así de siempre, un poquito más profundo. Un paso más.
No solamente desde la perspectiva del ser humano, o sea, desde el hombre, que el hombre se siente a sí mismo un ebed, un esclavo, y por lo tanto cumple las mitzvahs solamente porque son el mandato de Dios, sino que el agam mitzvah mitzvahs, sino que también desde la perspectiva de la mitzvah, en qué consiste lo que tengo que hacer, también lo cumplo como un esclavo. El rey va a explicar esto ampliamente, ¿sí? Paciencia. No solamente la mitzvah que cumplo es porque Dios mandó, sino lo que hago es lo que Dios mandó. Vamos a ver. Kikola mitzvah, voy a explicar esto ampliamente. Kikola mitzvah, gama mitzvah sheyalem tam, hem retzoin isbarach. Porque todas las mitzvot, inclusive las mitzvot que tienen una razón de ser y que uno las puede entender, no son más que la voluntad de Dios, ni más ni menos, ¿no? Pero son la voluntad de Dios. ¿Y qué significa la palabra rotzen? Voluntad, conceptualmente hablando, rotzen shelemaila mehatam. Es una razón que es una voluntad de Dios, perdón, que trasciende la razón. La voluntad de Dios que trasciende la razón. Vamos a hacer 5 o 6 palabras más y nos detenemos en este punto. Verak shekach gazra kadosh baruch hu sheratzen de mitzvah selu islavish gam betam. La única diferencia es que así decretó Dios. Estamos en la página Kuf Samach Hey. Así decretó Dios que la voluntad de los preceptos, que aquellos que entendemos, se invista en una razón. ¿Qué está diciendo el Rebe acá? En el alma, esto lo podemos entender a través de entender la Neshome, el alma, y como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, vamos a entenderlo en Hashem mismo. Hay diferentes coifes, fuerzas, potenciales en el alma. El potencial más profundo es una discusión amplia en Hasides. Hay varios maimonim que discuten esto, y de vuelta, muy interesante para entender, para estudiar, muy largo. ¿Qué viene primero? ¿Si Tainuk o Ratzon? Si el placer, no el placer de que me gusta un chocolate, el placer de ser, yo existo, soy. ¿El placer o la voluntad? Discusión, ida y vuelta, back and forth, ida y vuelta. La conclusión es que lo más profundo que hay en el ser humano es el placer, ser. Después de ese placer genera un razón, una voluntad. Esa voluntad busca, en general, genera un tam, un razonamiento. Y a partir de ese razonamiento se generan emociones en el corazón. Y a partir de las emociones en el corazón se generan acciones en la persona. Este es el Seider. Tainuk, Ratzon, Seichel, Midos. Después de Midos viene Meisel, acción, práctica. ¿Qué quiere decir esto en términos más shooting, más sencillos? Hay muchas veces ocurre, y esto se habla también mucho de Hasides, hay un Maimar muy lindo del Rebbe Rashab sobre este tema, y Halsu, muchas veces en los cuales, esto es una aplicación concreta, así práctica, la gente tenemos sinas hinam, odio infundado. Te odio porque te odio, punto. Pero como queda feo decir te odio porque te odio, voy a buscar una razón de por qué te odio. Pero la razón de por qué te odio no genera el odio, todo lo contrario. Yo te odio, punto. Pero voy a buscar un porqué para yo sentirme más cómodo y autojustificar mi odio por vos. O contra vos, no sé cómo se dice.
Contra vos.
¿Se entiende? Primero viene el odio.
Claro, después viene la racionalización.
Y después digo, pero en realidad este tipo se porta mal y roba y es una mala persona y es un bruto y es un esto, por eso lo odio. Pero mentira.
Genera mucho ruido toda esa explicación racional sobre opacando el verdadero sentido.
Esto nos muestra, es una de las formas, pero hay otras. Esto nos muestra que en realidad primero viene el Rotson, voluntad, y después viene el Seichel, después viene el intelectual. Otra forma de entenderlo también, más simple todavía, lo que pasa es que eso tenía más, era más fuerte, digamos, y más relación con el servicio Hashem. Otra forma más simple de entenderlo es, cuando yo quiero algo, voy a buscar, racionalmente hablando, la forma de obtener esa cosa, y el porqué de esa cosa es bueno para mí. Yo qué sé, yo quiero un iPhone, un teléfono nuevo. En realidad yo tengo ganas de tener algo nuevo. Te voy a buscar racionalmente por qué en realidad, porque este salió hace 3 meses, entonces ya está viejo, necesito uno nuevo. Mentira, porque el que salió hace 3 meses funciona tan bien como el que salió ahora. Pero no importa, tiene una letra más, tiene un pirulín más, no sé qué cosa, que necesito uno nuevo. Mentira. Este es Ratzon y Seichel. Pero lo que el rey está explicando acá es, hay mitzvot racionales, no matar, respetar a tu padre y a tu madre, tienen sentido, son mitzvot que tienen sentido. ¿Por qué las cumplimos estas mitzvot? Bueno, porque somos avadim, somos esclavos de Dios. Esto es lo que Dios mandó hacer. Este es el primer paso. Esto es lo que Dios mandó hacer, que es la segunda explicación del último capitulito. ¿Se acuerdan? Dimos dos explicaciones. Una, que los griegos estaban en contra solamente de lo irracional. Lo racional estaba bien. La segunda explicación, que dio pie a esto que está explicando el Rebe, la segunda explicación era, los griegos estaban en contra de todo tipo de mitzvot. ¿Por qué? Porque todas hay que cumplirlas porque Dios mandó. ¿Las entiendas o no las entiendes? Y esto es lo que está explicando el Rebe. Punto número uno, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación de la persona de cumplir una mitzvah? Porque lo mandó Dios. Punto número dos, la mitzvah propiamente dicha, no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Porque inclusive lo que nosotros entendemos no es la verdadera razón de ser, como el Rebe va a decir en un minuto. Esencialmente hablando, primero viene la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios se inviste en una razón de ser que en nuestra cabeza, en algunos casos la entendemos, en otros casos no la entendemos. Para explicar esto de otra manera, no es el mismo maíz, no es el mismo asunto, simplemente porque veo las caras raras, simplemente es otra, es una lógica que nos va a ayudar a entender esto un poquitito más. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados, esto es sano, es normal, y Hashem creó el mundo de esta manera, ¿está bien? Quiere decir que así tiene que ser. Estamos acostumbrados a ciertas reglas lógicas que simplemente, sin esas reglas el mundo no podría funcionar. Por ejemplo, yo soy padre de mis hijos. Tuve hijos, tengo hijos, por Hashem. ¿Qué vino primero? ¿Yo padre o mis hijos primero? ¿Qué viene primero, el padre o el hijo? Cualquiera diría que está mi lluvia, estuvia. Primero viene el padre, vos naciste, creciste, yo qué sé, te casaste y después tuviste hijos. Ningún ser humano pensaría diferente. Viene Hasidus y te dice, es verdad, está bien, es así, tenés razón. ¿Pero sabés por qué es así? Solamente porque Dios creó que en tu cabeza esa lógica tenga sentido. Si Dios hubiese creado el mundo de manera tal que es obvio, primero vienen los hijos y después vienen los padres. En nuestra cabeza parece algo loco, parece que uno se volvió loco y está diciendo cualquier cosa. ¿Pero por qué suena así tan loco? Porque Dios creó un mundo y junto con el mundo Dios creó una lógica bajo la cual ese mundo funciona. Si Dios hubiese creado otra lógica, pues el mundo funcionaría con otra lógica y sería obvia. Primero vienen los hijos, después vienen los padres. Y es claro, ¿qué estás loco? Pero solamente es así porque Dios creó esa lógica de esa manera, nada más. Podría haber creado otra lógica. Nosotros estamos acostumbrados a pensar de otra manera. Y lo mismo pasa con el tiempo, por ejemplo. Estamos acostumbrados a pensar, esto ya lo hablamos muchas veces también, en Hasidus se habla, en Kabbalah se habla. Estamos acostumbrados a pensar, y vivimos de esta manera, todo está supeditado al tiempo. Todo. Nosotros, como seres humanos, estamos limitados en el tiempo. Podemos estar en un solo lugar al mismo tiempo, yo estoy acá ahora, no puedo estar en otro lado. Y si yo quiero ir a, yo qué sé, pensé cualquier cosa, quiero ir a Estados Unidos, pues me va a llevar un tiempo. No, es instantáneo, tengo que comprar el pasaje y más allá de eso tengo que viajar, el viaje son como 10 horas y tener el avión sentado, lleva tiempo, estamos limitados al tiempo. Y Dios, tendemos a pensar, Él también está limitado al tiempo, Él tiene edad, tiene años, y esto se expresa, está equivocado esto, ¿sí? Paciencia, está mal, paciencia. Y la pregunta que aparece en Kabbalah es, si Dios es bueno, y Dios creó este mundo para ser bueno con nosotros, ¿por qué no lo creó antes? El mundo tiene 5.778 años. Quiere decir que Dios está siendo bueno con nosotros hace 5.778 años. Pero si Él realmente fuese bueno, podría haber sido bueno hace 10.000 años, 20.000 años, 30.000 años. La pregunta que aparece en los Sfarim, en los libros de Kabbalah. Shemer Emunim se llama el libro. ¿Se entiende el problema? Lógico. Dios podría haber sido bueno más tiempo. Y la respuesta de este problema lógico es muy sencillo. Perdón, me olvidé. Muy sencillo. ya te agregué a la lista. El problema lógico se resuelve en forma muy sencilla. El tiempo es una creación. Y Dios no está supeditado a su creación. No hay tiempo para Dios. Dios no es viejo, no es joven. No pasa el tiempo para Dios. Él está por encima de la escala de tiempo, que para nosotros es obvia e imposible de sortear. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Con todo esto lo que quiero decir es, hay un nivel, que en este caso el Rebbe lo está llamando Ratzon, hay un nivel en el cual está la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no tiene un porqué que nosotros podamos entender. Él sí, él sabe, Dios es Dios, pero y sabrá por qué. Pero nosotros no lo podemos entender. Y el Rebbe va a decir más adelante, es un Hesed Hashem, es una bondad impresionante, increíble, infinita bondad de Dios, que hay cosas que entendemos. Y que él dice, no robarás. Decimos, claro, obvio, ¿cómo vas a robar? Yo soy el tipo de bien, no, mis padres son laboradores, yo no robo, qué cosa rara. Es lógico, claro, porque Dios es bueno, él quiso que para vos sea lógico no robar. No para vos, como para mí es lógico, y para el ladrón no. Para el ser humano, digo, en general, hablando de gente sana, sea lógico no robar, sea lógico no matar. Vemes, en realidad no tiene lógica. Es totalmente incomprensible. Pero Dios invistió esa voluntad que Él tiene en una lógica que nosotros podemos entender. Esto es lo que está diciendo el rey. Entonces, ¿por qué cumplís una mitzvah? La mitzvah es la voluntad de Dios. Yo soy un esclavo de Dios, esto es lo que Él dijo que tengo que hacer. Sí, pero hay un paso más todavía. La mitzvah misma no solamente es lo que Dios quiere que hagamos. La mitzvah no tiene una razón de ser. No es que, dicho de otra manera, no es que esencialmente la mitzvah tiene una razón de ser. La mitzvah es por tal y tal razón. Pero yo soy un Eved, soy un esclavo de Dios, dejo la razón de lado y la hago porque Dios dijo, soy un fenómeno. Bueno, eso es un nivel, dice el rey. No está mal, es un nivel. Dejás el razonamiento de lado, que existe y está ahí, es concreto, y lo haces porque Dios dijo. ¡Qué bueno! Próximo paso, no hay una razón. La mitzvah es solamente la voluntad de Dios. No es que vos haces el ejercicio mental de dejar el razonamiento de lado y cumplirlo porque Dios dijo. ¡No! ¡No hay por qué! No está en tu mundo de ser humano el porqué. Hay algunas cosas que sí tienen porqué. Bueno, porque la voluntad de Dios se invistió en un porqué para que vos lo entiendas. Pero esencialmente no tiene porqué. No hay. No hay. Obviamente, estamos estudiando Hasides, estamos estudiando conceptos profundos, interesantes. No quiere decir que esto es lo primero que le decís a un tipo que se acerca para ponerse tefilín. ¿Por qué me pongo tefilín? No le vas a decir esto, porque si vos le decís esto, el tipo te va a mirar con una cara. ¿De qué estás hablando? Vaya, ¿sabes qué? Ponete tefilín, la voluntad, la bendición de Dios viene a través de las mitzvot, y te va a ir muy bien. Chao, ponete tefilín y otra cosa. No es el primer paso, digamos. No es la primera idea que uno le transmite a otra persona. Pero estamos, digamos, creciendo, y no llegamos ni a la mitad del capítulo. Estamos creciendo, quiero decir. Estamos creciendo en entender qué es una mitzvah. Una mitzvah es solamente la voluntad de Dios, que no tiene razón de ser. Hasta acá llegamos ahora. Continuamos. Estamos en la primera línea de Kuf Samajei. Veloyoy, no solamente esto, en la Shekam Taime Amitzes, que Moshim la mitzvah, inclusive el razonamiento de las mitzvot, como es ese razonamiento, realmente para Dios, el verdadero razonamiento. Perdón, la verdadera razón de las mitzvot, como Dios la entiende, no como nosotros la entendemos, es algo totalmente trascendental, es algo que trasciende la comprensión del intelecto humano. Nunca lo vamos a entender. No es que ahora no lo entendemos, porque en realidad tenemos que crecer y purificar nuestras vidas, y un día lo vamos a entender. Olvídalo, nunca lo vas a entender. De amitis tami amitzves, o como yo me más es bad. La verdadera razón de las mitzvot es como son en la voluntad en la sabiduría de Dios. Y dado que la sabiduría de Dios también es infinita, En particular, como dice en el Zohar, Rambam dice, Maimónides, él, Dios y su sabiduría son uno, tan infinito como Dios, su conocimiento, su sabiduría. No existe, es imposible que el intelecto limitado de un ser humano, de la creación, pueda entender la verdadera razón de las mitzvot. Es imposible, no hay forma. O como se casa, porque está coído, como está escrito en el Tanya, el razonamiento de las mitzvot no fue revelado a nosotros, no lo sabemos. Y están totalmente por encima de lo intelectual y de lo comprensible. Inclusive, en algunos lugares en donde sí se reveló algún tipo de razonamiento, y fue explicado algún razonamiento que para nosotros es aparentemente comprensible, este razonamiento que nosotros entendemos no es el tajlis, no es el verdadero razonamiento. Es simplemente algo aguado, algo que Dios reveló que nosotros entendemos. Pero no es la verdadera razón de la cuestión. Esto pasa a veces con los kinders, con los chicos. Es difícil encontrar un ejemplo concreto ahora, pero cualquiera que tiene hijos puede entender. A veces un chico te pregunta algo, el por qué, vos decís, no sé, como padre, decidís tal cosa y sabés por qué lo decidiste y tenés tu razón de ser, pero sabés que el chico no está en condiciones de ni de aceptarlo, ni de entenderlo, ni... Entonces te pregunta por qué y le decís alguna otra cosa, o parte de la razón, no toda la cuestión.
Entonces, ¿quién está más limitado, el padre o el niño?
No, el intelecto, el chico está limitado.
Pero el chico está preguntando.
Está perfecto, pero hay veces...
¿Está preguntando porque está preparado?
Perfecto, no.
¿Por qué no?
No. ¿Por qué asumiste eso? No.
Pero...
No necesariamente.
Pero el chico hace...
Está bien que los chicos pregunten, eso me parece perfecto. Y todo lo contrario, uno como padre, madre, es lo mismo, ¿sí? Uno como padre tiene que hacerse disponible a sus hijos de manera tal que le puedan preguntar cualquier tipo de pregunta. Si de repente viene un chico y te pregunta y vos decís, ¡no! ¿Qué estás diciendo? El chico aprendió que nunca más se puede preguntar nada. Y no te va a preguntar nada. Y quizás lo que te iba a preguntar era una pavada, pero cuando tenga una pregunta en serio, que sea realmente seria y grave, va a dudar 100 veces si te la pregunto o no. Porque a ver si mi papá de vuelta, empieza a gritar. Paso número uno, que tus hijos sepan que te pueden preguntar lo que sea. Pero paso número dos, no necesariamente va a tener una respuesta como tu hijo espera. No necesariamente. Muy difícil, hay que crearlo.
Es la confianza y la fe en que está siendo cuidado en todo, aunque me parece que
ahí sí, totalmente. Tus hijos tienen que saber que vos los estás cuidando. Y lo mismo pasa con Hashem, es que es exactamente igual. Nosotros tenemos que saber que Hashem nos está cuidando, totalmente. Y esto se aplica interesantísimo a todas las mitzvot, que es lo que el rey está diciendo básicamente. Dios dice, no comas por decir cualquier cosa, no comas cerdo. No, hinche, que esto, que lo otro, estoy igual. Dios te está cuidando. Vos sabés que Dios te está cuidando. ¿No lo entendés? Bienvenido al club, yo tampoco lo entiendo. Y esto es lo que está explicando al revés, esencialmente nunca lo vas a entender. La verdadera razón de la cosa, nunca la vas a entender.
Eso tiene que ver con este término, la
Bitul.
Con eso.
Sí, totalmente.
La llave, el cáncer.
Sí, es la clave. La clave, Bitul, la anulación. Yeah. Entonces, está bien la pregunta, pero el hecho de que el chico pregunte no quiere decir que está listo para la respuesta. No necesariamente. O quizás no está listo para la versión más completa de la respuesta. O no quiere decir que hay que mentir tampoco. Pero a veces simplemente no están en condiciones de entenderlo. Hay muchos ejemplos, pero hay ejemplos que no son para kinderlach, pero... En el mundo religioso, Bekitzur, muy rápido, en el mundo religioso la perspectiva es, y PM es ni siquiera solamente en el mundo religioso, en el mundo no religioso también, Internet es extremadamente peligroso. Extremadamente peligroso. En muchos aspectos. Entonces viene un chico, chiquito, y te patalea y te grita, qué sé yo, ¿por qué no me dejas ver YouTube? Y lo que yo tenga ganas de ver en YouTube. Y a veces el chico no está en condiciones de entender la respuesta. Y no está en condiciones de entender que esto es peligroso. Porque, ¿qué pasa? En la mente de un chico algo peligroso, es un cable pelado, qué sé, las vías del tren son peligrosas. Ese tipo de cosas se entiende que es peligroso. Pero Internet, ¿qué tiene de peligroso? Jugar y apretar botones, ¿cómo va a ser peligroso? ¿Va a salir un león y me va a comer? No entiende.
No.
O sea, la pregunta es válida, no quiere decir que está mal la pregunta, todo lo contrario, la pregunta está bien. Vos estás todo el día, el chico dice, todo el día me decís que el Internet es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Entonces, no necesariamente le podés explicar todo el detalle de la cosa. Pero sí le podés decir, gente que vos no conocés te puede contactar y no sé para dónde te pueden llevar. Gente negativa, gente mala, con Facebook y qué sé yo. Y hay maices todos los días en los diarios, ¿eh? De tipos que le dicen a chicas, mandame fotos y qué sé yo, y qué sé cuánto, y terminan matándolas. ¿Cómo te metiste? Bueno, qué sé yo, no me pareció peligroso. O podés ver cosas que te van a afectar y no son positivas, no son buenas. Yo qué sé. Bueno. Pero está bien la pregunta, vale, muy bien. Iñanze, ahora bien, de vuelta, volviendo al Maimar, no entendemos la verdadera razón de las mitzvot. No la sabemos. E inclusive lo poco que sabemos no es, o por lo menos la versión completa, o ni siquiera es el razonamiento real, concreto de esa mitzvah. Iñanze, este asunto, Shatama Mumanlano, Einotaj Satam, Mumangam Sejen Nushi. Este sería el fantástico de Rebe, constantemente lo hace. Este asunto, que lo que entendemos de una mitzvah, el hecho de que lo que entendemos de una mitzvah no es la verdadera razón, esto lo podemos entender con el intelecto también. Es lógico. Shaharei, porque aquí, Gam Sejel Nushi Mevin Bepashtus, este es equivalente, es hermoso. Inclusive el intelecto humano entiende en forma simple, lo asume con total naturalidad, que un intelecto, una cabeza, un cop, un cerebro limitado, no tiene capacidad para captar la sabiduría de Dios ilimitada. Cualquiera lo entiende. ¿Qué te pensás, que sos Dios? Y si vos pensás que sos Dios, estás meyugre, no médico y que te arreglen. Pero, ¿por qué asumís que lo tenés que entender? ¿Quién te dijo que lo vas a entender? ¿Por qué asumís que tu intelecto es tan profundo y tan infinito como el intelecto de Dios? ¡No lo es! Y esto lo puede entender cualquier persona sana. Dios es infinito, yo soy finito, listo, no lo voy a entender. Adrabas, todo lo contrario. El hecho mismo de que en algunos lugares se reveló y fue explicado algún tipo de razonamiento comprensible para nosotros es una increíble maravilla. Pelegado, una cosa impresionante, como yo dije antes. Y esto solamente por la bondad divina. Que inclusive el intelecto humano tenga algún tipo de comprensión de este tipo de cosas, de mitzvot. Es una bondad divina que algo podamos entender. Inclusive después de que por la bondad divina se reveló y fue explicado algún tipo de razonamiento que nosotros sí entendemos, aún así, Arei Yadua, es sabido, el razonamiento que nosotros logramos entender es solamente por la mitzvah en general, pero no de los detalles de la mitzvah. No de los detalles. Esto el Rebbe lo saca de Meir Nebuchim, la guía de los perplejos de Maimónides. Es como si dijésemos, está bien, el email tuyo cuál es, rabtuvia@jabalaplata.com.ar. Bueno, yo entiendo el Ratubia, porque este tipo dice que es rabino, dice que se llama Tubia, trabaja en La Plata, Jabal La Plata, es una organización y es en Argentina. Este está bien, lo entendemos. ¿Los puntitos? ¿Por qué? ¿Por qué hay que poner un puntito en el medio? No pongas puntito, poné todo junto. ¿Por qué un puntito? ¿Por qué una arroba en el medio? Bueno, esto es lo que está diciendo el Rebe. se entiende, es un ejemplo básico, pero es un ejemplo. En general la mitzvah se entiende, pero los detalles, no existe ningún tipo de razonamiento de por qué tiene que ser así y no así. Hay que matar la vaca para que sea kosher con un cuchillo, ok. Pero el cuchillo no puede tener absolutamente ninguna pegima, se llama, ningún defecto. Al punto tal que el boidek, el que revisa el cuchillo, le pasa la uña así, el dedo, para arriba y para abajo, para sentir con el dedo que no tenga absolutamente ningún defecto. Tiene un mínimo y minúsculo defecto, el cuchillo no sirve, anda a afilarlo de vuelta, es todo un proceso para, digamos, casherizar ese cuchillo, para que esté apropiado para matar una vaca. Ok, bien, vamos a decir que Shchita no es verdadera, inclusive es un ejemplo concreto, no es así la verdadera razón. Vamos a decir que Shchita, matar a la vaca con un cuchillo y del cuello, qué sé yo, qué sé cuánto, es para que sufra menos. Vamos a decir que es para que sufra menos, ok, perfecto. ¿Qué problema hay si tiene un toquecito de un milímetro en una puntita del cuchillo? ¿Qué problema hay? La vaca igual está siendo matada, no está sufriendo. Pero no, me decís que un cuchillo entero, que es un coso así enorme, por una cosita de menos de un milímetro, una puntita, no sirve el cuchillo. Vamos. No tiene razón de ser. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Porque tiene ese cosito va a sufrir más la vaca? No sufre más la vaca, por eso. Está cargando. Estamos hablando de un serrucho. Bueno, un serrucho no entiendo que no. Un cosito chiquito así, en una punta. ¿Qué problema tiene? El cuchillo no sirve. Próximo cuchillo. Esos detalles, ¿cómo los explicas? ¿Con qué lógica lo explicas? No tiene lógica. Esto es lo que está planteando el rey. Inclusive si encontrás una lógica para el general, los detalles no tienen lógica. No hay nada lógico. Shemikol ze muvan. De todo esto se puede entender. Shegama mitzves de eides mishpatim hem kimoy chukim legabeinu. Inclusive, todo esto era para explicar la última línea del capítulo anterior. Inclusive los preceptos, las mitzvot, que son testimoniales y son racionales, testimoniales llámese llaves, Pesach, irracionales llámese no matar, no robar, respetar a los padres, etc. Son en realidad para nosotros iguales que los preceptos irracionales. Al fin y al cabo es todo lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Porque, como explicamos, también los razonamientos de las mitzvot que surgen de la sabiduría divina, ya dijimos que están por encima del intelecto humano. Y seira mitzvah, más aún. Shem retzoin ha, cada mitzvah es tu voluntad. Retzoin isbarach shelemaila gamejuch mas isbarach, como yo ya expliqué antes. La voluntad de Dios que trasciende inclusive el intelecto de Dios. Sí, jochma, el intelecto divino. Ya es infinito. La voluntad que está por encima del intelecto divino. Es el infinito del infinito, no sé. Inclusive Hasid se habla que hay diferentes niveles de infinito. No, sea como fuere, sea como, porque vos podés tener un punto, podés tener una línea recta, que en realidad la línea recta por definición tiene infinitos puntos en el medio, o podés tener un plano, en donde en un plano hay infinitas rectas. Entonces si vos tenés infinito de una línea recta, es un nivel de infinito, pero en un plano tenés infinitos infinitos, infinitos infinitos. Infinitas líneas rectas. Y si es el plano, más perspectiva, 2D, 3D, hay niveles diferentes niveles de infinito. Entonces, sea como fuere, el punto clave es que si la sabiduría de Dios es infinita, la voluntad de Dios que está por encima de la sabiduría, más infinita todavía. Entonces, si las mitzvot, como decimos en el rezo, son juke retzone, jo, tu voluntad, es totalmente incomprensible, totalmente infinito e incomprensible. Y no importa si la mitzvah es no matar o la mitzvah es comer matzah en Pesach. No hay ninguna diferencia. O no comas tal animal que no es kosher. No hay ninguna diferencia. Son todas la voluntad de Dios. Zeu, esto es lo que significa. De Mashiach, Yevonim Bikshu, Leavira Mejuke Retzenejo. El hecho de que los griegos querían que nosotros transgredamos juke y retzoneja, los preceptos de tu voluntad, ugambia mitzvot de eidos mishpatim, incluye también los preceptos de los preceptos testimoniales y los preceptos racionales. Todo lo mismo. Al final es todo lo mismo. ¿Por qué? que a Yevanim Big Shulakor Hasbushalom Israel es a Herge Sheloki Shebemitzes. Esto es muy, muy importante. Porque los griegos querían desenraizar, quitar, Dios libre y guarde, del pueblo judío el sentimiento divino de una mitzvah. Que esto no es una tradición, esto no es una cultura, esto no es algo copado, esto no es algo cool, esto es la voluntad de Dios. Nada más. Shekola mitzves em chokmas izbar, shelemayla mesejel enushi. Es decir, ellos querían sacar, olvidar, hacer olvidar al pueblo judío, que todos los preceptos son la sabiduría de Dios, que trasciende el intelecto humano, le avina mejuque retzalejo, como dice el texto, hacernos transgredir hukim, mitzvot irracionales, ubikshula korjas beshalom esaher yeshia mitzves em retzoinizbarech, retzoinajo. Quisieron también sacar del pueblo judío el sentimiento que los preceptos, cada una de las mitzvot, son la voluntad de Dios, retzoinajo. ¿Se entiende? Vamos a hacer unas líneas más, porque es cortito el próximo capítulo. Y terminamos. Vazei Yuvan 5. Hey, Vazei Yuvan la Shana Gemore. Con esto vamos a entender el texto del Talmud. La Gemara explica las leyes de Hanukkah. La Mishnah no tiene leyes de Hanukkah. Creo que esto lo hablamos en la clase pasada también, no me acuerdo ahora. La Gemara tiene leyes de Hanukkah. Y la Gemara explica qué es Hanukkah, etc. Y el Rebbe va a mostrarnos cómo todo esto que acabamos de decir está en el lenguaje que nuestros sabios utilizaron para explicar Hanukkah. Con esto vamos a entender el texto del Talmud, de la Gemara. Cuando entraron los griegos al Eijal, el Eijal es el lugar más santo del templo, impurificaron todos los aceites que había en el Eijal. Esto lo hablamos en la primera clase también, de la Hei, con el Dayud. De Mashmous Alashenhu, suena de esta frase del Talmud, cuando entraron los griegos al Eijal, impurificaron todos los aceites del Eijal. Esto es lo que dice el Talmud, suena. Shekeshenichnus el Eijal, que cuando entraron a este cuarto importante, el Eijal, inishtadlu benisamtsu letame sashmani. Se esforzaron para impurificar los aceites. O sea, de vuelta, sos un conquistador. Luchás una guerra. Y tuviste que matar gente, yo qué sé. Entraste al templo de estos tipos que conquistaste. ¿Y qué es lo primero que haces? Metés el dedito dentro de cada botellita de aceite. No tenés nada que hacer con tu vida. A lo sumo tirarlos al piso, yo qué sé, matar gente. Todo lo que hacen en la guerra, ¿qué va a hacer? Conquistador. Hoy en día, gracias a Dios, no están así, pero antes era así, lamentablemente. Entraban, mataban a todos, violaban mujeres, no se importaba nada. Así que tenés que... vamos a impurificar aceites. Así dice el Talmud. Entran los griegos a Eijal, ¿qué hacen? Impurifican los aceites. Entre paréntesis el Rebe pone, Bejedele Natsia, Hasbe Shalom Israel. Toda la motivación de ellos era vencer al pueblo judío, claramente. ¿Por qué lo primero que hicieron fue impurificar los aceites? Porque el concepto de Leijal espiritualmente representa Bina. Bina es entendimiento. Beshemen, esto lo hablamos en la primera clase también. Beshemen, aceite, ujohma. Es sabiduría. Shelemayla me aceite de Bina. Que trasciende, está por encima del nivel intelectual de Bina. Está jochma y está Bina. Bekitsur, muy en resumen, jochma es el punto central de una idea. Bina son los detalles de esa idea. El desarrollo parte por parte de esa idea, en amplitud, en longitud, en profundidad, cada uno de los detalles de esa idea. Como si dijésemos, yo quiero construir una casa, la tenés en la cabeza de la casa, bueno, ahora tenemos que ver los detalles. ¿Cuántos cuartos? ¿De qué color van a estar pintados los cuartos? ¿Cómo va a ser el piso de los cuartos? ¿Cuántas ventanas va a tener? ¿Cuál es el material de las ventanas? Así sucesivamente. Detalles, eso es Bina. Que, como ya explicamos en la primera clase, Bina está representado por la Hei, una casita, digamos, y Jojmo por la Yud. Puntito dentro de esa casita. Kanizka Reziv Beis, Kanizka Reziv Beis, como fue mencionado en el segundo capítulo, Yoshemelo Vejinas Koidesh, que el concepto de aceite representa santidad, jochma, sabiduría. Velojen, y por lo tanto, Timu Kolashmanish Beijal de Bina. Lo que quisieron los griegos hacer es impurificar todos los aceites del Heijal. Heijal es Bina, no jochma, Bina. Ellos quisieron impurificar todos los aceites de Bina. Para poder lograr, Dios libre y guarde, su maquinación, lo que ellos querían hacer, que era, como ya explicamos mil veces, le ashkiham tirasejo, lo viram juker el senejo, para hacernos olvidar tu Torah, para hacernos transgredir tu mitzvot. Ela, desde ellos lo que querían era que el intelecto de las mitzvot esté impurificado. Que no las cumplamos por la voluntad de Dios, porque esto es lo que Dios quiere, sino porque son lógicas, porque es una tradición, porque es lindo. Esto es lo que ellos quisieron hacer, impurificando los aceites del Heijal, del intelecto, digamos, del por qué cada persona cumplió una mitzvah. Esto es lo que querían impurificar. No lo hagas por Dios, hacelo porque es lindo, porque es tradicional, cultural. En las palabras de Rebe, lo que ellos querían es que el estudio de Torah y la observancia de mitzvot sea solamente a través del intelecto, porque tiene sentido, porque es tradicional, porque es cultural, como ya explicamos. Entonces, en este pequeño capitulito, lo que el Rebe hizo fue mostrar estos mismos conceptos explicados anteriormente en el lenguaje de la Gemara, y como en realidad la Gemara está diciendo eso. Solamente que es pekitzur, es el resumen, y hay que saber leer entre líneas, por así decir. ¿Por qué la Gemara nos dice que Yenichnus y Yevanen la Mikdash, al templo, Timu Koloshmanen Sheba Mikdash, impurificaron todos los aceites del templo? Porque inclusive, si tiene una pequeña imagen del templo en la cabeza, no importa el detalle ahora, había diferentes partes en el templo. Cuando uno, en cuanto entraba al Beis HaMikdash, había unos cuartos, en cuatro esquinas, un cuadrado, digamos, en cuatro esquinas había cuartos. Había uno de los cuartos que se llama Lishkas HaShmanim, ¿sí? La esquina, digamos, de arriba a la izquierda, Lishkas HaShmanim, el cuarto de los aceites. ¿Qué había en ese cuarto? Aceite. Ahí guardaban los aceites, una especie de almacén, ¿sí? Aceite. Entonces, cuando los griegos entran al templo, al Mikdash, no al Heijal, el Heijal estaba más arriba, digamos, en términos de había escaleras, y más santo. Había que entrar al Heijal para impurificar los aceites. Había que entrar a Lishkas HaShmanim, al cuarto de los aceites. La Gemara no dice eso. La Gemara podría decir tranquilamente que Yenich no se llevan en la Mikdash. Cuando los griegos entraron al templo, Timu Kol HaShmanim lleve Lishkas HaShmanim, impurificaron todos los aceites, el cuarto de los aceites. Oh, mira qué lindo. Está bien, impurificaron los aceites. No dice eso. Dice Heijal, porque la Gemara está tratando de mostrarte cuál era la motivación de los griegos, qué querían los griegos de nosotros. Querían impurificar el Heijal, eso es lo que querían. Querían impurificar el intelecto del pueblo judío. La motivación de por qué cumplirse la mitzvah, el shemen, el aceite, que es lo más santo, etc., eso es impuro, olvídate, eso no va más. Solamente cumplir mitzvot porque tiene sentido. Porque tiene sentido, nada más. Esto es lo que ellos estaban buscando. Obviamente no terminamos, el Rebe se va a dedicar de acá en adelante, bueno, y cómo luchamos contra eso, ok, ya entendimos lo que los griegos querían hacer, ya entendimos su motivación, etc., ok, cómo en aquella época se luchó contra eso, y nosotros hoy en día, cómo luchamos contra eso.